Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El número de condenados por delitos de agresiones sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí ya supera los 180, solo en la última jornada 18. Lo último es que el Tribunal Supremo ha ofrecido al exmarido de la exvicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, si se acoge a esta norma. Recordemos que está condenado a 5 años de prisión por abusos sexuales a una menor tutelada. Mientras, el PSOE trata de zanjar la polémica en torno a la número 2 del Ministerio de Igualdad por sus comentarios sobre los efectos de esta polémica ley que el Ejecutivo, por otra parte, sigue negándose a modificar. Ricardo Rodríguez.
Los socialistas llegaron a colgarse la medalla del paso atrás de Ángela Rodríguez, evidenciando sus prisas. María Jesús Montero pasaba página.
La secretaria de Estado, de forma clara, ha pedido disculpas. Creo que eso es lo que los ciudadanos le exigen a los políticos, justamente que rectifiquen cuando se equivocan.
Impasible ante las nocivas consecuencias del solo sí es sí, la vicesecretaria general enfriaba una reforma de la polémica ley.
En su aplicación ha tenido diferentes sensibilidades en los tribunales y hay jurisprudencia distinta que todavía no se ha sentado una doctrina única. Estamos esperando a ese asentamiento.
Todo un jarro de agua fría sobre varones y dirigentes del PSOE que vienen demandando atajar el goteo de rebajas de penas a agresores sexuales.
Por otro lado, el dato definitivo del IPC de diciembre confirma que la inflación se ha moderado hasta el 5,7%, pero los precios de los alimentos siguen disparados. Son cerca de un 16% más caros que hace un año. Sigue preocupando además el dato de la inflación subyacente, el que excluye la energía y los productos frescos, que vuelve a crecer un 7%. Marta Ruiz.
Los precios en general consolidan la moderación por el abaratamiento de la energía, pero los alimentos siguen disparados, un 15,7% más caros en diciembre que hace un año. El mayor repunte de la serie histórica. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro ACOPE.
Las presiones inflacionistas que parecía que en los meses de agosto, septiembre y octubre se habían moderado, da la sensación de que en noviembre y especialmente en diciembre se han vuelto a intensificar.
Solo el azúcar sube un 50%, un 37% el pan y la leche, un 30% los huevos y un 35% el aceite de oliva. Aún no se nota la bajada del IVA en los alimentos ni la eliminación de la bonificación de los carburantes, que siguieron retrocediendo en diciembre, al igual que la electricidad, un 30% más barata que hace un año.
Y en Brasil la Fiscalía pide investigar a Bolsonaro por incitar al asalto de las instituciones de sus simpatizantes. Ahora corresponde a la presidenta del Tribunal Supremo analizar la demanda y decidir si abre o no una investigación. Y es que Bolsonaro compartió un vídeo en sus redes sociales en el que daba a entender que la victoria de Lula da Silva había sido manipulada por el Tribunal Superior Electoral. En los próximos días está previsto además que se sucedan nuevas detenciones sobre los sospechosos que participaron en el asalto al Congreso, el Palacio Presidencial y la sede del Supremo en Brasilia a principios de esta semana. Durante 4 horas y media, estas instituciones estuvieron en manos de los bolsonaristas, que se niegan a aceptar la derrota en las presidenciales del pasado mes de octubre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la jornada de Liga ya ha arrancado con el empate entre Celta y Villarreal. Guillermo Díaz.
El Celta salva el empate en casa después de ir perdiendo contra el Villarreal. Gerard Moreno adelantó a los de Setién y Jorgen Strand empató para los locales. Hoy continúa la jornada con el Valladolid Rayo, Girona Sevilla, Osasuna Mallorca y Real Sociedad Athletic de Bilbao. Partidos que podrás escuchar a partir de las 2 de la tarde en tiempo de juego de la cadena COPE. Y todo listo para la final de la Supercopa mañana en Riad. El Real Madrid contará con Camavinga y Militao y descarta a Lucas Vázquez por lesión. Por su parte, el Barça espera tener a Dembélé y De Jong, quienes salieron tocados del partido anterior. Rafa Juste, vicepresidente del Barcelona, ha hablado en los micrófonos de COPE sobre la posible salida de Memphis Depay en este mercado.
Cerramos filas con la plantilla que tenemos y Memphis es un jugador de nuestra plantilla. Xavi está muy contento, estamos todos muy contentos, pero esto no quiere decir que la dirección técnica, la dirección deportiva del club estén siempre alerta de todas las posibilidades que se puedan manifestar.
En Euroliga, victoria del Valencia 79-83 ante el Lyon Asbel. Por su parte, derrota para el Barcelona 75-80 ante el Anadolu Efes y también derrota del Baskonia 83-65 en su visita al Partizan.
Sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste.
Aquí seguimos en la noche de COPE, pendientes de la actualidad siempre, en este sábado 14 de enero, y pendientes también de historias como la de Diego Torres. Él es uno de los ganaderos de Castilla y León que, como cada año, trasladan a sus vacas desde la Sierra de Gredos abulense hasta Extremadura, cuando llega el invierno, para proporcionarles mejores pastos y un clima más favorable. Un viaje de casi 200 kilómetros por las Cañadas Reales que no está exento de obstáculos y anécdotas. Este año, por ejemplo, ha habido una invitada especial, la lluvia. Y nos cuenta Diego que nunca habían vivido una situación así.
Igual que los de las películas del oeste americano también. Bueno, sí se pasa algo de miedo, porque no sabes si pasarán todas o se llevará algún becerro al río, y se pasa mal.
Ya no hay indios ni ladrones vaqueros, pero sí se topan con algunos problemillas. Las trabas de la administración son como piedras en el camino.
Hombre, espero continuar, pero es que cada vez nos pone más pega la administración a la hora de hacer saneamientos y de cosas, porque que yo creo que no las tenían que poner, porque ahora mismo son vacas que sanitariamente son históricas de tuberculina y de brucelosis, y yo creo que la administración nos tenía que dejar un poco más de libertad a la hora de hacer este movimiento, porque si no, al final va a llegar un punto que nos vamos a quedar estantes en Extremadura o en Ávila y no las vamos a acabar moviendo.
Bueno, aún así Diego quiere seguir, a pesar de los pesares, porque esta tradición no existe porque sí. La transhumancia es fundamental para todos, especialmente para el ganado y para los pastos.
Hombre, pues una cosa muy importante sanitariamente, porque las vacas dejan los pastos de verano 6 meses, y si hay cualquier enfermedad, pues se limpia. Y luego lo subimos y otros 6 meses en invierno. Tú fíjate las temperaturas que hace en Ávila, que hay cualquier enfermedad, pues se queda limpia. Y sanitariamente es buenísimo para el ganado.
Y ojo, porque hay cantera. Ha tenido ayuda de su hijo y un sobrino. Diego me cuenta que espera que la tradición se mantenga como él la siguió.
Hombre, yo espero que mis hijos y mi sobrino también lo retomen, si no se pone la cosa muy mal. De momento sí han estado con nosotros echándonos una mano.
2 semanas de viaje en las que este ganadero y sus animales se han tenido que enfrentar a los obstáculos habituales, a los que se ha sumado el reto de vadear los ríos, cuyo cauce había crecido con motivo de las lluvias y que han requerido de todo su arrojo. La transhumancia es una costumbre al nivel de cualquier otro patrimonio cultural que viene de muchos siglos atrás, y el llevarla a cabo se ha convertido ya en una herencia que pasa de padres a hijos.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
¿Cuánto dinero metálico llevas ahora mismo encima? 7 de cada 10 personas llevan como muchísimo 5 monedas en el bolsillo. Es uno de los síntomas que anticipan el fin de dinero en efectivo.
El efectivo por el momento no va a desaparecer, pero cada vez es menos indispensable. Gracias al COVID se ha extendido más el pago con tarjeta, el pago con medios electrónicos. Bizum ha tenido un crecimiento muy, muy grande.
Él es Pancho Pérez, experto en soluciones digitales, con el que vamos a hablar de esta realidad y descubriremos qué país del mundo está tomando la delantera para hacer desaparecer por completo el dinero en efectivo. Y es que vivimos en una sociedad que avanza a una velocidad que asusta y que está hiperconectada, que nos hace llevar el móvil encima constantemente. Y claro, se nos cae o lo perdemos y eso nos puede complicar la vida. De eso hablamos hoy con los oyentes, Álvaro.
Sí, lo importante siempre en el tema este del móvil es tenerlo bien agarrado, y para eso es fundamental una buena funda.
Resulta que cuando empezaron a salir los primeros móviles de pantalla grande y planos, pues bajaba yo de casa. Bueno, como no estaba acostumbrado, era tan suave el tacto, no tenía funda, y se me fue de las manos desde el primero hasta el portal. Y bueno, pues cayendo por todas las escaleras. Qué el dolor. Móvil nuevo, recién comprado. Afortunadamente aguantó impacto, pero vamos, que me llevé un ataque al corazón, pues imagínate, ¿no? Y no, salió todo bien y no comenté nada en casa a nadie, porque vamos, con el móvil nuevo y recién estrenado, pues escaleras abajo. Muchas gracias.
Son carísimos los móviles, por cierto.
Como una pelota.
Depende de qué móviles.
Yo compro móviles de segunda mano, siempre una tienda que conozco, y compro de segunda mano.
¿En serio compras móviles de segunda? Pero es un cutre, ¿no?
Porque te lo pones en la oreja y eso se lo ha puesto otra persona en la oreja.
Ya.
A mí me da un poco poquito de...
Y bebes en un bar y no estrenas la copa tampoco.
¿Pero de verdad es... que compras de segunda
sí,
mano?
Sí, pues son nuevos son carísimos.
Bueno, ahí yo no me gasto mucho en un móvil. Yo 200 sí, euros, 200
yo
y sí, pico.
Yo este móvil me lo compré muy bueno porque lo necesito para muchas otras cosas, pues, para temas de trabajo y tal. Y... no me dolió porque es lo que quería. Yo quería claro, un móvil bueno y sabía que para un móvil bueno te tienes que dejar mucho dinero.
800,
900.
Yo ¿sí? por 900 me voy un tres semanas a Denia. Escucha
yo también, qué dolor me da gastar mi dinero en móviles.
Yo no necesito tanto el móvil para trabajar, pero sí es verdad que lo que luego me fijé, lo compré de segunda mano por 100. Y digo, está muy bien. Y es un Samsung tal. Luego me di cuenta que es Samsung, pero sin G final.
Hombre, efectivamente.
Así que me da a mí que me han dado gato por liebre.
Qué barbaridad. Bueno, tú eres de los que siempre va con el móvil encima y lo pierde y se le cae y lo recuperas o no. Cuéntanoslo.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687089770.
Rastafari, righteousness over all, yeah. Legal. You're the man, say, yeah.
Vive la vida que amas, ama la vida que vives. Oye, vívela, brava, vívela a tu manera.
Me gusta mucho que venga a vernos Macaco porque siempre trae buen rollo, alegría, mucho optimismo. Dani, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás después de estos dos últimos años tan extraños para todos y sin verte? Te he escuchado pero no te he visto.
Pues la verdad muy bien. Sí que el momento este raruno, esa ¿verdad? Pausa en el tiempo nos ha dejado a todos resacas. Pero bueno, también ha sido un momento muy introspectivo, muy reflexivo, muy de creación, de no poderla muchas veces compartir como nos gusta, ¿no? De cerquita.
Sí.
Pero bueno, todo es parte de experiencias de la vida, ¿no?
En ese sentido muy próspero, porque vaya canciones tan chulas que nos traes en tu nuevo disco, Vuélame el corazón. Esta, por ejemplo, es un regalo, ¿eh?
Muchas gracias.
Esta canción a tu manera. Claro, le pones un poquito, le pones la base a reggae y enseguida ya nos da buen rollo. Y bueno, también lo tiene elegir compañeros de viaje como Álvaro Soler o Pedro Capó. O incluso el hijo del inigualable Bob Marley.
Caimani. Sí, esta canción es de las más luminosas del disco.
¿Verdad?
En el disco hay partes luminosas, hay luces y sombras, ¿no? Hay un poquito de todo, como habla de las relaciones en el amor.
El amor.
Sería como pequeños cortometrajes sonoros y en concreto A tu manera justamente es como de las luminosas, ¿no? Del momento ese que conoces a alguien y creas como tu propio código, que yo creo que es lo que se tendría que hacer siempre en las relaciones, ¿no? Crear un código único e intransferible entre dos personas, ¿no? Porque creo, personalmente, mi humilde opinión, es la única manera de que funcione
una
relación, ¿no? Sin comparativas con nadie, ¿no? Por eso de A tu manera, me pido llegar a ti sin medir el tiempo, que fuera sea rápido dentro tuyo en lento, que el guiño de tus ojos sea mi señal, que tus sueños y los míos sean nuestro capital, ¿no? Como crear algo, ¿no? Mágico entre los dos.
Y además es una invitación al universo Macaco, de nuevo con mensajes importantes. Ama la vida que vives y vive la vida que amas, ¿no? Uh-huh.
Total.
Y es que bueno, en este disco, como bien dice Dani, hemos cambiado el mensaje social por el amor, pero con toda la grandeza de la palabra, porque aquí están reflejadas pues las diferentes fases que puede atravesar pues eso, una relación, ¿no? Su complejidad y sus cosas, desde el momento del filtreo al el subidón, la ruptura.
Totalmente.
Es como un viaje, ¿no?
Totalmente. Sí, no hay como una razón clara del porqué de este disco, porque durante la pandemia compuse muchísimas canciones, como 40. Algunos pues tenían un componente más social, que las he guardado, pero de repente aparecieron estas fotos y cada una tenía como un color y dije, ostras, esto podía ser como la línea conductora de un disco, ¿no?
Bueno, a lo mejor ahora, también por ese ejercicio de contención que tuvimos que hacer todos en la pandemia, ¿no?
Totalmente.
Claro.
Sí, sí, hay varias. Sí que hay una razón, por ejemplo, con la voz que tiene que ver mucho con la pandemia. Pero bueno, ahora para justificar, no para justificar el disco, pero como para avalarlo o recubrirlo de alguna manera o presentarlo, digo esto de el mundo en guerra y nosotros nos enamoramos, ¿no? Que me gusta, ¿no? Porque también en estos tiempos convulsos, pues qué mejor que una declaración de amor.
Desde
¿no?
luego. Bueno, el disco se titula Vuélame el corazón y tiene muchas colaboraciones, que esto también tiene un porqué.
Pues sí, esto fue como posterior, cuando aparecieron estos pequeños cortometrajes sonoros, ¿no? Que yo digo en forma de canción, y tantas visiones, puntos de vista sobre las relaciones en el amor, ¿no? El eco de un recuerdo, ¿no? De una relación pasada, la dictadura de las opiniones externas sobre cómo, cuándo tiene que ser tu propia relación, ¿no? El momento del subidón de tu manera o la guerra de los besos, ¿no? Todos estos colores. Pues de repente dije, vale, el amor se entiende en plural, ¿no? Pero aquí se me fue yendo la olla y con eso pues todo mi equipo, de verdad, en plan, Dani, de verdad. Y digo, sí, voy a hacer el disco, las 15 canciones con colaboraciones. Pensé en artistas que me gustaban con registros muy diferentes, pero pensé de cada canción, eso, compartirla con alguien, por eso de el amor se entiende en plural.
En plural. Bueno, y en este contexto Macaco nos regaló un alegato, como decimos, sobre las relaciones amorosas en sus diferentes formas, nunca mejor dicho.
Ni que me eches de menos, ni que me eches de más, que cuando estés sentir que estás, solo quiero que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien.
Bueno, y en esta canción con Leiva, digamos que exploras el amor más consciente, más delicado, con un mensaje poderoso, ¿no? Muy importante además en las circunstancias actuales. Quiéreme bien y quiérete bien, ni más ni menos.
Totalmente. Sí, esta canción quizás es la letra más sencilla del disco. Yo siempre digo que para algunos pueden parecer como un montón de obviedades juntos, pero históricamente yo creo que de generación en generación nos hemos pasado, nos han pasado unos lastres para mí. Personalmente es como lo veo, y unos
también,
patrones, ¿no? Sí. De cómo tienen que ser las relaciones, la relación esta de une el amor con la propiedad, el amor propio con la soledad, y este tipo de lastres, ¿no? Me gustó lo de quiéreme bien, quiérete bien, y empecé a escribir. Es una letra que salió casi del tirón. No quería hacer como muchas metáforas, pero
está claro el mensaje.
Creo, sí,
le
¿no?
cantamos al amor bien entendido.
Exactamente,
¿no? Exactamente. Nada de posesividad, ni de celos, ni de.
Exactamente, sí. Eso, haciendo este ping-pong, este reflejo, ¿no? Al final todos somos espejos de todos y en el amor tiene que estar como muy claro.
Además con Leiva, ¿no? Aquí tenemos un rockero.
Totalmente, totalmente. Y también me gustaba que fuera un chico, ¿no? Porque si te fijas en la canción, yo canto en masculino y en femenino, que lo hice expresamente. Me salió así y luego dije, lo mantengo así, ¿no? ¿Por qué no? Ese sin género, ¿no? Pues eso, dos hombres o podrían haber sido dos mujeres, no sé, me parecía como más abierto, ¿no? El mensaje. Y finalmente fue Leiva.
Leiva. Esta es una de las canciones más íntimas del disco y esta también es otra canción muy especial.
El cuerpo no miente, se siente en el vientre, así, sin más, de repente.
Tan sencilla y tan bonita, ¿eh? Como fue el fandango, qué preciosidad de canción, Dani. Aquí pasamos por esa pasión irrefrenable que sentimos cuando el deseo no se puede controlar, ¿no? Con esas mariposas en el estómago, ¿no? El cuerpo lo siente.
Totalmente. No me pienses tan alto que te oigo. No me mires tan hondo que me ahogo, ¿no? Entre tu tacto y mi piel nace una fiera que me arrastra al fondo, ¿no? El animal
Caramba.
Más peligroso son las mariposas en tu vientre.
Sí, sí.
Sí, habla de la cosa esta visceral que a mí también me encanta. Y aparte el disco tenía que tener todas estas fotos, porque yo creo que todas y todos hemos estado en algún momento de nuestra vida en alguna posición
por
de estas,
por supuesto,
¿no?
Mariposas hay que notar, es que si no, no hay amor.
Pero luego es curioso porque cuando estaba como acabando el disco, que a mí me flipa, hice la introducción del disco, que es una como una declaración de principios, ese bicho del amor que abre la puerta. Sí. Entonces se me ocurrió esto de traigo mariposas, también dragones, brisas y tempestades, caricias y temblores, ¿no? Era como decir, las relaciones no es un camino recto.
No son mariposas todo el tiempo.
Exactamente.
Vendrán los dragones.
Exactamente. O sea, en el disco, aquí vais a ver de todo.
De todo.
Va a ver de todo, ¿no?
Es cierto. Lo que pasa que también aquí hemos visto una conexión con el flamenco de Fue el Fandango, ¿no? Pero es que es verdad que en este disco también hay mucha música mezclada con elementos modernos, electrónicos. Y hay muchos contrastes muy interesantes, como este otro.
Ella es de lengua afilada, me clava su mirada, lazo nudo la garganta, mi ángel de la guarda, con el corazón abierto, ella brindada, yo soy un pez en su cascada. Por ella salto sin paracaídas, prefiero luego lamer las heridas, me pone del revés por su noche, pierdo mi día, ella me lía.
Qué bonita. Bueno, una rumba de los Muñoz, pero con la varita mágica de Macaco. Es que menuda mezcla. Qué bonita canción.
Esta a mí me encanta. Aparte me gusta el contrapunto. Y hice también un ejercicio de siempre. Históricamente se ha puesto como de que la mujer siempre quiere algo más con un hombre, ¿no? Quiere un fin, quiere una trascendencia. Y entonces me gustaba ponerlo al revés, ¿no? Que es el hombre que quiera. Y es la mujer que le está diciendo, no, cariño, hasta aquí. Esto es un rollete. Y es lo que hay y lo vamos a gozar si quieres, ¿no? Y entonces luego hay la segunda estrofa que me flipa la letrita y a los Estopa, a mis queridos hermanitos Estopa, cuando les enseñé, estaban como muy flipados, que tiene toda la cosa esta clásica, ¿no? De me jugué la boca por sus besos, sí, mendigando amor me quedé en los huesos, me quemo pero vuelvo a la hoguera, ta 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 ta, y dice mi droga, su tal vez, ¿no? Como que está, él está como pillado y está en la duda de va a poder, esto va a tirar para adelante, va a llevar a algún sitio, se va a quedar en esto, ¿no? Pero hay como ese enganche, ¿no? Visceral a esa persona.
Y además ellos, ¿no? Con ese rollo tan canalla que tienen también, ¿no?
Total.
Le pega muchísimo esta canción. Bueno, en este disco colaboras con Estopa, con gente también que está empezando. Tenemos a Rita Payés, tenemos a Valeria Castro. ¿También te gusta ayudar a gente?
Sí, yo
gente
no...
Gente que empieza en este caso.
Claro, ¿no? Yo no siento que... Y lo digo de verdad, ¿eh? No desde una falsa modestia. Yo llevo pues ya unos añitos, pero siempre en cada disco tengo la sensación real de que estoy empezando los mismos nervios, la misma cosa, pero que me encanta, ¿no? Es como una sensación súper chula y me gusta y siempre me ha gustado como interactuar, o sea, ellos me están ayudando a mí también, ¿no? O sea, colaborar con dos almitas viejas, siendo tan jovencitas, pero yo les digo, es que sois como... ¿Cómo puedes cantar con esta voz teniendo 23 años,
bueno,
¿sabes?
Gente con, o sea, mucho talento, uf.
Pero más allá del talento, a mí me parece como... No es como una creencia que no me voy a poner yo trascendental de vidas pasadas y tal, pero es como un vino, ¿no? Con un pozo. Y aparte ahora hay todo un movimiento en el mundo muy fuerte, sobre todo de mujeres. Leiva ya lo decía porque hizo el disco todo con mujeres también, que muchas son de la... De la misma onda, bueno, está Ximena también Sariñana, por ejemplo,
sí,
que es que van a las músicas de raíz, a todo el folclore, a toda la cosa de cantar en pequeñito, que yo he tardado años y lo he hecho en este disco por primera vez. En muchas de las canciones estoy cantando como muy cerquita del micro, con una voz más grave, no en esta canción, por ejemplo, en Melilla, pero en Recuerdos o esta Arenas Moveditas con Rita Payés y tal. Y ellas lo han hecho como de desde el vientre, desde el principio, ¿no? Y me encanta compartir con estas grandes mujeres como Rita Payés o Valeria Castro o Travis Birch, ¿no?
Bueno, en un disco en el que hablamos sobre las relaciones en el amor, sobre los diferentes estados por los que pasamos, en los que no podían faltar los besos.
Tengo un trato, ya me beses todo el rato, así. Tengo un trato, invítame a unos besos, no saldrá barato. Tengo para darte mil piquitos.
Bueno, aquí tenemos una cumbia muy bailable, con una letra que nos anima a besarnos mucho, con Ana Mena y con el rapero Bejo.
Exactamente, sí, esta quizás es el tema más ligero del del disco.
Música
pero,
ligera.
Sí, 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 justo como Ana. Pero me gustaba, porque también hay como ese momento, ¿no? Esto
bonita.
Que decía el poeta mexicano Octavio Paz, ¿no? De dos personas. Se crea, o no sé exactamente cómo es la frase, de un mundo aparece cuando dos personas se besan, ¿no? Y me gustaba toda la cosa esta, ¿no? No dejes para mañana los besos que puedas dar hoy, ¿no? Todo este tipo de juegos.
Fíjate, Ana Mena, que tiene un rollazo estupendo.
Total.
Y luego tenemos aquí al rapero más galáctico, ¿no? De...
Total.
Como dicen los jóvenes ahora, esta canción tiene una vibra muy bonita, ¿eh?
Exactamente. Eso.
Y además la idea, esta canción, la idea de no guardarse nada porque la vida es eso, es puro presente, ¿no? No dejes para mañana los besos que puedes dar hoy.
Total. Sí, ay, sí, esta sencillez en la narrativa, pero que muchas veces a mí me emociona y espero que también emocione a muchas personas, ¿no? A veces hay juegos de palabras muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, Marley lo hacía mucho, pero que van eso straight to the point, ¿no? Van a ese punto directo, ¿no? Claro, y te da una foto, ¡pum!
Bueno, tú tienes esa virtud de hacer fácil lo difícil, ¿eh? Porque todo esto es muy difícil de hacer y parece súper fácil cuando lo escuchas y nos lo cuenta Dani. Canciones con amigos y amigas de todas partes del mundo, porque es que, bueno, también está esta voz inconfundible.
Quiero que estés más allá que aquí. Aquí.
Hola.
De que pierdas el tren. Que tu duda.
Bueno, Kevin Johansen, qué fuerte, ¿no?
Sí, con Kevin aparte es muy loco, yo soy muy fan, yo siempre lo relaciono, aparte ellos son muy amiguitos, Jorge Drexler y Kevin. Yo con Jorge, que lo admiro mogollón, es un maestro, había colaborado en la canción Blue Diminuto Planet Azul, ¿no? Sí. Que estaba basada en Carl Sagan, en el disco anterior. Y por casualidades yo soy muy amigo de la manager de Kevin, que también es la manager de Natalia Lafourcade, y conociendo Rusia y tal, y nos habíamos conocido en un concierto en Nueva York. Vinieron a Barcelona, ah, quedamos, tal, que toca Kevin, tal, y yo, wow, me encanta Kevin, y fui a verlo, tal. Nos fuimos a cenar y él me invitó para el disco, que al final no sucedió porque yo, mientras estaba haciendo el disco, de repente lo invité a él, ¿no?
Y te adelantaste.
Y me adelanté y de repente me dijo, venga, vamos. Y esta es la canción más irónica del disco, que es un poco hablando de ese niño mimado, que muchas veces es el amor, de lo quiero todo ahora, ¿no? La cosa más egoístona, quiero que me hagan caso 24/7, ¿no? Como
sí. el, ¿no? Bueno, y de el título, culpable.
Exactamente.
Claro.
Y la letra pues tiene todo ese juego y sí, hace una cosa maravillosa con esos tonos que tiene tan graves de
Crooner. Hace un papelón.
Total, hace un papelón, sí, como una peli.
Sí, exactamente. Total. Bueno, y por si fuera poco, quiero poner una más.
Ya no queda nada de nosotros.
Bueno, pues hay gente muy bonita en el disco y aquí están las Tanchugueiras.
Tanchugueiras, unas cracks, unas...
Esto sí que
es
música de raíz, ¿eh?
Totalmente, pero aquí fue muy gracioso porque ellas juegan mucho con el folclore gallego, sí, fusionándolo, ¿no? Mucho con elementos más de electrónica, ¿no? Y toda esa cosa más contemporánea. Y de repente esto que es como una rumba lenta, casi un tango flamenco, y de repente dije, hostia, en esta canción tan dura, porque habla de una ruptura causada por el ego, ¿no? Tírate tan tan tú, tírate tan tan yo, ya no queda nada de nosotros
la
dos.
La ruptura no puede faltar.
Exactamente, ya no cruzas a mi lado de la cama, tu alfil ya no baila con mi dama y tal. Pensé en ellas y teóricamente no tenía nada que ver y queda increíble. Ah, y entonces estaba toda la letra escrita, pero ellas me pasaron un trocito al final cantando en gallego. Me dijeron, bueno, no sé, te lo hemos enviado y si
ellas
quieres...
Ellas querían, haces... ¿eh? Te das cuenta, ¿no?
Claro, claro. Y quedó increíble y se fusiona súper bien y es como muy natural.
Desde luego que sí, que queda muy natural y es muy bonita esta canción, lo dicho. Este nuevo disco de Macaco, pues eso, además de gente bonita y de todo estilo, ritmos, edades diferentes, mucha personalidad, que es lo que tiene Dani, siempre la ha tenido y sobre todo mucha emoción. Si es que la música es emoción, Dani.
Gracias. Pues sí. Pues
y hay
sí.
Muchísima emoción en este disco... Y ahora este viaje emocional hay que llevarlo por medio mundo, ¿no? Ahora toca girar por toda España, te vas también a América.
Sí, la idea es... Ah, esto que te decía, yo canté muchos temas en el disco como muy cerquita, porque durante la pandemia se rompió toda mi gira de América, toda la de aquí, como 90% de los músicos,
de todos, ¿sí?
Pero muchos hicieron acústicos. Yo estaba como, no, cosas pequeñitas y tal. Y de repente hice como 5 o 6 y apareció algo muy mágico, ¿no? En la cercanía, masticando las palabras, cantando más pequeñito, que me llevó a cantar en muchas canciones de este disco con este registro. Entonces dije, yo voy a mimar esto haciendo cositas en teatros.
Te espera un año súper bonito.
Sí.
Que ya toca, pues, ¿eh?
Sí, total.
De ya contacto. Toca salir y sobre todo regalar amor, que es lo que encontramos en este disco, que falta nos hace a todos.
Pues sí. Esto se llamará Vuélame el corazón y lo vamos a enfocar a este concepto.
Ah, muy bien, muy bien. Pues de momento, querido mío, 3 años de trabajo, ahora toca disfrutarlo. Te agradezco muchísimo que hayas venido a la noche de COPE para presentarnos este disco y que sigas sumando éxitos. A mí me encanta que vengas.
Gracias, de verdad. A mí también me encanta venir. Gracias.
Cuídate
por el
mucho,
apoyo.
Dani.
Tú también.
Gracias. Macaco.
Porque en mi puzzle le hace un hueco a tu pieza. Porque quizás nada acaba cuando todo empieza.
Pero no podrás cambiar de pasión.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Estas navidades, solo en 2 de cada 10 hogares lograron disfrutar de las cenas navideñas sin ningún móvil en la mesa. Yo reconozco que el mío no estaba en la mesa.
El mío tampoco.
El mío tampoco. El
mío tampoco.
Pero hay gente
pero
que
pero había
sí.
Móviles. Yo en mis mesas de Navidad había móviles.
Había ¿sí? Móviles encima. Sí. Es que con las cosas que había claro, en la mesa sí. No cabían los móviles.
Digo, entre la cubitera, el este, el otro, no sé cuánto. No, el móvil es que si está en la mesa, alguno de los tres se lo come.
Se lo come.
Lo unta en algo, en paté.
Exacto.
Sí, no, sí, no. Yo lo tenía, no sé exactamente no. Dónde, porque no estuve pendiente del móvil en toda la noche, no. Pero es verdad que hay gente que lo lleva a todas partes.
No te das cuenta, ya no te digo solo en Navidad, vas a veces a un restaurante, un fin de semana, y ves una familia, un matrimonio, padre, hijo y 2 niños, y están los 4 comiendo en un restaurante con el móvil los 4.
A mí me da mucha rabia.
¿De qué hablan?
Sí que es verdad
pero
que
la culpa
no,
la tenemos los padres,
¿eh? Exactamente, no lo veo mucho y tal, pero...
Comiendo
no
y mirando el móvil.
Pero también te digo una cosa, hay veces que no están los niños y están los padres.
Sí. Y es también. Igual de malo.
Claro, es que hay más cosas aparte del móvil. Pues habla, ¿qué has hecho hoy en el cole?
Muchas veces el fallo es nuestro.
Claro.
Y luego pues eso,
siempre.
Lo que hablamos con los oyentes, que se nos cae, lo perdemos. Uh-huh. Y luego recuperarlo es complicado y valen un pastizal.
Efectivamente, y luego hay gente que yo creo que se la juega. Porque a mí no me vale eso de, ay, qué mala suerte he tenido cuando haces lo mismo que este oyente.
Yo me llevé el teléfono al baño. Estaba con una revista y el teléfono,
no.
Al tirar la cadena, ay. Lo metí en la mitad de la revista, ay. Y se inclinó la revista y cayó por el váter y justo estaba tirando de la cadena y se fue, nunca mejor dicho, se fue.
Se
marchó.
Fue. ¿Os lleváis el móvil al baño? Roberto, sí.
Yo sí.
Yo depende.
Yo sí.
Yo depende.
Porque no puedo, o sea, tengo que, si pienso en otra cosa, voy bien. Si estoy concentrado sí, solo en lo que tengo, no. Entonces miro el móvil un poquito y voy perfecto.
A mí no me gusta, pero hay veces que pues estás hablando con alguien o lo que sea y dices, bueno, ya aprovecho.
Y hablar con alguien no, porque retumba, y dice, ¿dónde estás?
No,
baño.
Por WhatsApp. Oye, y si os cae al bate vosotros... Y teniendo posibilidad de recuperarlo, ¿lo recuperáis?
Me tiro de cabeza. ¿100 euros?
No, te iba a decir, estas navidades se me han caído 20 céntimos y los he cogido.
No.
Sí, es verdad.
Con lo
será verdad esto.
Y además es que si no...
Me cago en la marsalada.
Y me decía mi hijo, pero cógelos. Digo, pero cómo, que sí. También él los quería coger. Entonces al final lo tuve que hacer
pero
yo.
Pero una pregunta, pero ¿había agua en el... O sea, en el váter
no,
había
recién
agua?
Recién tirado de la cadena, la moneda no iba para atrás, estaba allá abajo.
No, yo me refiero que se caiga justo en...
Encima
en un pastel, en algo. Así.
Encima de la cobertura.
Claro, en el barro. O sea, tú irías al barro.
Yo he metido al barro, pero de cabeza. Claro. ¿Para recuperar algo valioso? Metido al barro de cabeza.
No.
Me pondría guantes. Hay muchas formas de hacer las cosas.
Sí. Pero
luego el móvil te lo pones en la oreja.
Que no tienes que cogerlo con la boca, que puedes coger con unos guantes.
Luego limpiar el móvil, también te digo. Eso es que menudo...
Y si no lo limpias, perfecto, porque te lo pones en la oreja y vas con unos manos libres, enganchado.
Bueno, aunque pueda parecer raro, también es importante el lugar donde lo llevamos, porque no todos los bolsillos del pantalón valen.
Pues yo conseguí un móvil en un sorteo, de los que valen bastante caro, y a la semana lo partí llevándolo en el bolsillo. Me fui a subir a una escalera y lo doblé llevándolo en el bolsillo y se partió. Y tuve que cambiar la pantalla y demás, y al final terminé comprándome un iPhone. Y ahora mismo el iPhone ya partió el cristal varias veces. Pero bueno, un saludo.
¿Este hombre Hulk?
Este hombre, exacto, o es karateka.
O tiene el culo de Kim Kardashian.
Que también puede ser, para subirse una escalera con mucha energía se sube, ¿eh?
Y para tronchar un móvil, tela. Bueno, cuéntanos, sobre todo si lo has perdido, si se te ha quedado en un sitio, si lo has recuperado, hablamos del móvil.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa 687-089770.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
6 veces he subido la harina este año. Incluso la misma semana, 2 veces.
El 2023, un año en el que nos vamos a seguir enfrentando a unos precios altos, a un precio del Euribor, del dinero, por lo tanto hipotecas altas, y a 2 elecciones.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Una de ellas, municipales y autonómicas, en el mes de mayo, y otra, pues a final de año, principio del que viene, generales, si no se altera el calendario.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos a contarte también en la noche de COPE noticias curiosas, historias interesantes que nos llaman la atención. Álvaro Sáez.
¿Qué tal, Rosa? A ver, ¿cuánto tiempo saca el monedero? ¿Cuánto dinero llevas encima? ¿Eres de las que lleva suelto o no lleva suelto?
Yo siempre.
Siempre
me gusta llevar suelto.
¿Roberto?
Yo en el bolsillo, no, en el monedero sí, pero...
Y se aguarda el billete morado, ¿eh?
Todas estas monedas para pasar el día. Yo siempre llevo suelto y monedas. A mí no me gusta pagar con tarjeta.
Pero no lleva mucho, ¿eh?
Bueno, tengo billete, ¿eh?
Ah, bueno.
Se te lleva el taco.
No, pero 2 euros, 3 euros.
Y una moneda de 50, 3 euros.
Pues mira, según los últimos datos del Banco de España, 7 de cada 10 personas llevan como muchísimo 5 monedas. ¿Tú cuántas llevas?
3, 4, 5. Siempre estoy por encima
de la
media.
Pues yo llevo muchas más, ¿eh?
Lo que equivale a máximo, o sea, como máximo puedes llevar 10 euros encima.
Sí, porque casi todos son monedas de 20 céntimos y de 10.
Efectivamente. Bueno, casi todos ya preferimos, en la gran mayoría de los casos, de las veces, pagar con tarjeta. Y es que los pagos se han ido digitalizando. Pancho Pérez es experto en soluciones digitales.
El efectivo por el momento no va a desaparecer, pero cada vez es menos indispensable. Gracias al COVID se ha extendido más el pago con tarjeta, el pago con medios electrónicos. Bizum ha tenido un crecimiento muy, muy grande.
De hecho, solo 3 de cada 10 pagos se hacen en efectivo en España. Y es que la mayoría preferimos utilizar nuestra tarjeta, ya sea física o digital, o cualquier otro medio de pago como los wallet, como por ejemplo el Bizum. Y la pandemia en esto ha tenido mucho que ver, ha acelerado esta tendencia.
Ya, parece ser que pagar todo con tarjeta nos ayuda a saber más o menos lo que vas gastando, o te puede dar la sensación de que parece que no gastas tanto.
Esa es más la que me pasa a mí. Fíjate esta curiosidad, Rosa. Suecia es uno de los principales países contra el dinero en efectivo, y todo pese a que este territorio fue el primero que emitió un billete en el mundo, y lo hizo en 1661. Bueno, pues desde inicios de la pasada década hay una cruzada contra la moneda física, ya que desde el año 2011 al 2020 los suecos han reducido el uso del efectivo del 39% a solo el 9%. Este porcentaje ya se rebaja al 7% el 2021, según algunas encuestas, aunque se espera que para este 2023 la sociedad sueca podría poner fin al uso de billetes y monedas de curso legal, convirtiéndolo así en el primer país en el que no se use más dinero en efectivo como medio de pago.
Vaya.
Rafael vive allí, vive en Estocolmo, y nos cuenta que ya no se acuerda, ya no sabe lo que es un billete, no se acuerda cuándo pagó la última vez con cash.
que no sabría decirte cuándo fue la última vez que pagué. Yo creo que hasta 3 años me quedo corto. No sé cuándo es la última vez que he tenido algún billete o alguna moneda en mi cartera, vaya.
Qué fuerte. Lo pagan todo con tarjeta y recuerda que al principio de su estancia un sitio donde sí que pudo pagar con dinero en efectivo.
Hace ya unos años conocí ahí un bar aquí por la ciudad que me acuerdo que solo aceptaba efectivo y era la excepción, completamente excepcional. No sabría decirte ningún sitio ahora mismo donde sea común utilizar efectivo en ningún tipo de comercio, no se me ocurre.
Y atento a esto, Rosa, porque él estaba de mudanza y tuvo que vender su cama y bueno, mejor que le escuches a él.
Bueno, nada, vendimos el otro día, estábamos de mudanza, vendimos nuestra cama antigua y también tenemos una persona que no nos podía hacer el bizum de aquí, que estamos aquí, nada, nos tuvo que pagar con efectivo, con un billete. Y de hecho la sorpresa fue porque vi por primera vez un nuevo billete, que es el 200 coronas.
Fíjate, por primera vez hace mucho tiempo que veo un billete.
Efectivamente. Bueno, yo el de 200 euros no lo he visto tampoco.
Yo tampoco, pero porque estoy tieso.
¿Ese de qué color era? ¿Ese era el amarillo?
El amarillo. El de 200, sí.
Luego había uno de 500.
El morado.
Otro día me pregunta uno, ¿tienes Bizum? Digo, no, tengo Netflix. Me enteré que Bizum es un... puedes pagar con el móvil.
Bueno, yo lo uso mucho.
El día que lo descubras...
Yo no me fío de eso. No me fío. Me gusta pagar. Yo soy de la antigua usanza.
Ya,
me gusta
yo también,
pagar con dinero.
Pero si no tienes...
billetes con gomita.
Exactamente, pero que si no tienes... Es una transferencia en el acto que le haces a alguien. Pero, por ejemplo, a los niños chicos ya no hay paga entonces, ni cosas de estas.
Pues mira, aquí hay una pequeña excepción, porque hay cajas que están reservadas para los más pequeños, sobre todo en los supermercados.
Eso, mira, se lo comentaba otro, un compañero mío sueco, y me decía... Es que es un problema, por ejemplo, también está ahí la tradición aquí en Suecia de que los abuelos pues le dan sobre a los niños, ¿no? Con, qué sé, 10 euros, 20 euros en coronas, 200, 100 coronas. Y me dice, es que es un problema, porque ¿qué haces con ese dinero? Porque en muchos sitios no te cogen el efectivo y claro, es una disonancia, diría yo, generacional importante. Pero al final siempre encuentras un sitio. Y, por ejemplo, en los supermercados siempre tienen una o dos cajas de las 5 o 6 que tendrán que te cogen el efectivo, pero es la excepción.
Bueno, pues no deja de ser curioso que Suecia fue el primer país del mundo que emitió un billete en 1661 y, sin embargo, ahora parece que serán los primeros que han dejado de usarlos.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, arrugas en la frente, a mí me huele a eso. España huele a pueblo y a paredes de cal, amor y a casamiento y a don Juanes de Bar. También me huele a
esto. Podría ser agropopular esto, pero no lo es. Es la noche de COPE. Aquí seguimos una semana más preparando la maleta para descubrir lugares que tenemos en este país y que resultan muy interesantes. Y nuestro guía no es otro que mi querido viajero incansable, Pedro Madera. Buenas noches.
Muy buenas noches. Mira, habré cantado esa canción mil veces y hacía tiempo que no pensaba sobre la letra, la verdad.
Oye,
este pueblo, país.
España huele a pueblo, por supuesto que sí.
Hombre,
¿cómo no?
Hombre,
si tenemos más de 8.000 pueblos en este país.
Pero si la boina ha sido durante años la prenda más íntima de cualquier español tipo medio, la enagua de la española media también, no nos vamos a engañar. Mucho ahora vamos de lencería fina, pero la enagua y el calzoncillo largo para aguantar ha sido un poco la seña de identidad.
Bueno, y sigue siendo en muchos casos, al menos el calzoncillo largo,
El calzoncillo largo, que aunque sea largo, se puede cambiar y lavar, que es una cosa que la gente no reflexiona mucho. Bueno, porque estamos a la hora que estamos y podemos decir lo que decimos.
Sí.
Y la verdad es que yo recuerdo que esto de los nombres era un juego que practicaba mucho cuando iba por la carretera, ¿no? Decía, ay, mira, joder, qué pueblo, qué gracioso, jaja, órbita. Hombre, pues órbita, voy a ir a órbita a ver qué hay ahí, ¿no? Y luego, pensándolo, digo, es que hay unos topónimos maravillosos en España y unos pueblos, y luego además que llevan una reflexión, voy a entrar ahí. Yo, mira, siempre pienso, mi amigo Escribano, que es un gran arquitecto, tiene un hotelito en un pueblecito de Valladolid que se llama Pozal de Gallinas. Y entonces cuando hizo la tarjeta de visita, es un gran arquitecto y su esposa es encantadora, el hotel es estupendo, me dice, Pedro, yo creo que en la tarjeta de visita, cuando se llaman tarjetas de visita, porque ya dice, voy a poner Pozal de Gallinas / Medina del Campo, porque si tú quieres invitar a una señorita un fin de semana,
te invito
a Pozal de Gallinas. Hombre, pues sinceramente, de entrada ya es un justificante de amor y pasión, porque, hombre, Bofar de Gallina, en cambio dice a Medina del Campo, pues uno piensa en el castillo, Isabel la Católica, y uno nos podemos acercar, ¿eh? No, o sea, no me quiero poner en plan Leo Harlem, pero la verdad es que ir a Pozal de Gallinas, a lo cual recomiendo, o a un pueblecito al lado que se llama Matopozuelo, de un gran restaurante de mi amigo Miguel Ángel Cruz, es delicioso.
Está muy bien, porque es una, pues eso, Pedro nos propone hoy una especie de juego para ir en la carretera y guiarse por pueblos que tienen nombres curiosos, que eso siempre nos llama la atención. Cerca de mi pueblo, por ejemplo, tenemos Consuegra, conocido por la famosa estampa de sus 12 molinos de viento, pero sí, se llama Consuegra. De todas formas, cada nombre tiene su explicación, ¿eh?
Yo el primer nombre que me hizo gracia, por desgracia, fue un pueblo, digo por desgracia porque me cayó una multa de la Guardia Civil cuando se ponían radares de verdad.
¿Qué dices?
Y te acojonaban. Sí. Hay un pueblecito a unos 20 kilómetros de Ávila que se llama A20. Realmente es que está a 20 kilómetros de la ciudad de Ávila, de las murallas. Luego investigué y me dijeron que no, que el nombre se llamaba 20 cuando allí no se utilizaba ni el sistema métrico decimal y se usaban las leguas como unidad de medida. No, que viene de Adventus, ¿eh? Y, curiosamente, ahí se ponía muchas veces la Guardia Civil con el radar y zaca, ¿eh? Una de esas, cuando yo tenía ese maravilloso Renault 5 cuatro puertas, pues me cayó una multa y, vamos, ahí caí yo como un lirón.
¿Eh? Oye, venga, pues vamos a hablar de estos pueblos con nombres curiosos. A ver, por ejemplo, ¿qué tienes en la
pues
lista?
Mira, tengo algunos, como por ejemplo, uno en Málaga que se llama Buenas Noches.
Hombre, mira.
Y esto ya me gusta, me parece muy entrañable, porque sí que ese es ya de recogida. ¿Dónde vas? A buenas noches. Un pueblecito de Málaga, está muy cerca de Estepona, que es un pueblo maravilloso, que me encanta pasar ahí algún día, sobre todo de primavera, de otoño, y evidentemente es un sitio que donde se puede dormir muy bien. Y es que además lo dice, voy a buenas noches. Una tontería, como otra más. Pero claro, tiene eso dirías, pues tiene su Guasa. Pero es que Guasa también es un pueblo que se llama Guasa.
¿Qué dices?
Sí, hay un pueblo de Huesca, cerca de Jaca, donde estuve hace unos días, y que además me acerqué a ver cómo era Guasa. Es un sitio, pues el típico pueblo del Pirineo que está pensado para las actividades al aire libre. Se puede montar a caballo, esquiar, hacer senderismo, y evidentemente después de un día de farra y de frío, venga, que estamos en Guasa, tal. Ahora con las redes sociales te puedes imaginar, ¿no? Otros nombres curiosos.
A ver.
En Ávila la verdad es que los nombres que ponemos es que tenemos muy mala leche. Y hay un pueblecito que además me encanta, que se llama La Hija de Dios, que es que suena entre dramático y cabreado, ¿no? Bueno, pues evidentemente Dios existe, ¿eh?
¿Y su
porque
hija?
La hija de Dios y la hija también.
Está en Ávila, en este pueblo.
Está ahí en el páramo del Valle de Amblés, está como a unos 1.200 metros de altitud. Te prometo que en invierno hace un frío, ahí se duerme en verano con manta, es un sitio fantástico. Con esa altitud, pues que tienen un centro astronómico de Ávila para ver las estrellas.
Ah, claro. Oye, en Ávila yo conozco Cabezas de Alambre, ese también
se las trae. Sí, y a las cabezas, además. La parte de usar el nombre de las cabezas se usa muchísimo en la zona del Barco de Ávila. Ahí también tenemos a un pueblo que se llama Las Cabezas, que evidentemente en verano, cuando eran las fiestas de los pueblos, ¿dónde vamos esta noche? A las cabezas, era casi algo como algo satánico, sí, pero sí, me encanta. Y algo parecido, ya jugando, esto es jugar más con la fonética, es Nigüelas es un pueblecito. Sabemos que en asturiano decir la abuela ha sido la abuela de toda la vida.
Abuela.
Bueno, pues decir Nigüelas, algunos dicen, joder, es que aquí no quedan ni abuelas, dicen algunos cuando van a Nigüelas en Granada. Y luego ya tenemos una serie de pueblos donde ya entra el tono de cabreo, que yo siempre pienso que estos pueblos los ha pensado el vecino. El vecino, un mal día, por ejemplo, en Badajoz hay un pueblo que se llama Mal Cocinado. Dicen que hasta 1966 había un pueblo ahí que había un letrero que ponía Mar Cocinado, pero por un tal Mar Cocinado. Pues esa es la leyenda, pero el pueblo de Mal Cocinado en Badajoz existe.
Existe.
¿Eh? El origen, porque yo siempre me preocupo, ¿quién será el que tiene tal mala leche de poner ese nombre? Pues por lo visto era el típico sitio donde dejaban a veces las reses muertas. Pues me imagino, como ahora se depositan en algunas zonas para que bajen los buitres, pues en aquella época se dejarían allí por lo que fuera, y de ahí viene por lo visto el nombre. Donde no parece que hubiera ninguno de esos problemas era un pueblo de Cádiz que se llama Meadero de la Reina.
¡Caramba!
Eso, bueno, pues Meadero de la Reina yo creo que es un anejo, no sé la figura jurídica, pero está a las afueras de Puerto Real, ¿no? Y dicen que el motivo que esa barriada tiene el nombre curioso, ya te digo que no sé si es barriada o es anejo, de que una vez el carruaje de la reina Isabel II, en 1862, pues iría un poquito, tenía la señora un poquito de apretón en el momento, y entre Chiclana y San Fernando, pues aparte de modernos en verano, pues paró ella en Puerto Real, dice las crónicas, que para que evacuara su vientre entre los arbustos, lo cual me parece una figura muy literaria, o sea, eso es algo maravilloso, bueno, porque estamos a la hora que estamos, que si no casi ya está, vamos, padecería el programa del Herrera.
Pero digo yo que Pedro, los naturales de este barrio, que se les llama meones.
Y pues no lo sé, no me he atrevido a tanto, pero ahora te cuento alguna de esas también, ¿no? Siempre habrá habido bromas crueles y eso.
Efectivamente. Sí. Oye, por supuesto me tienes que hablar de Guarromán en Jaén, es que me hace mucha gracia cada vez que paso por ahí.
Sí, Guarromán en Jaén, es que me parece estupendo, porque además a mí me encanta parar en un bar que se llama Las Tinajas, donde está mi amigo Rafael, que tiene ahí tinajas nuevas, viejas, antiguas, de todo el mundo, picas, no picas, y dice que tiene una cafetería estupenda al lado de la gasolinera. Él no tiene gasolinera, pero hace una repostería maravillosa. Sí. Tiene una colección de ginebras que yo pienso, la DGT debería entrar aquí, porque es que tú ves unas ginebras ahí premium y una tienda maravillosa y tal. Y bueno, Guarromán, realmente yo creo que viene de una palabra que es guadarromán, ¿no? Se ha recortado y se ha quedado en esto.
Sí, y tienen de unos hojaldres que lo tienes que probar. Yo siempre compro ahí cada vez que pasa por Guadalajara.
En la gasolinera enfrente del bar de mi amigo, curiosamente. He comprado. Ya sabes que yo, mi carretera es casi el mejor supermercado del mundo. A mí me han dicho que hay una asociación internacional de pueblos con nombres feos, raros y peculiares.
Qué bueno.
Y que está, tiene la sede en Guarromán, pero yo en Guarromán ya te digo que lo que me gusta es ir ahí, comprar buen aceite, comprar morcilla chacinera, una morcilla negra que se con pan caliente está de muerte.
Y ojalá.
Y que cuando vengo a casa, al principio a nadie le gustaba, pero ahora que me dicen, oye, vas a Sevilla en coche, oye, párate en Guarromán. Y nadie dice que vaya ni por el arte barroco ni nada. No, es por la morcilla chacinera. Que es que me encanta, plato delicioso. ¿Te das cuenta cómo en este programa siempre acabamos hablando de comida?
Siempre, ¿eh? Siempre. Oye, y hablando de acabar, que tenemos que ir terminando, tenemos que volver a este tema porque me gusta muchísimo y hay muchos nombres, ¿eh?
Te voy a mandar a los infiernos.
¿Qué dices?
Entonces, si quieres sí, te voy a mandar a los infiernos, que es un pueblo de Murcia, que donde si alguien quiere sabotear un fin de semana rural en familia, pues dice, ¿dónde quedamos? Pues vamos a quedar en una casa en los infiernos, ¿eh? Es un pueblecito donde en verano hace un calor tremendo, pero es un pueblecito de Murcia, donde se llama Los Infiernos y donde siempre eres muy bien recibido porque hay muchísimas.
Bueno.
Y bueno, y así podemos seguir con Cariño, en Coruña, en Villaviciosa, no solo la de Odón, sino la Villaviciosa en Asturias, que es un canto a la sidra, que es uno de tus temas favoritos, o en Recuerda, en Soria,
sí.
o en Alcantarilla, en Murcia. Y por supuesto, en Adiós, que es un pueblo de Navarra, que también, que cuando entras y cuando sales, pues suena despedida.
Pues, querido mío, sin duda hacer turismo rural es la mejor manera de conocer los pueblos que tenemos en este país, y además con nombres tan raros como los que acabamos de contar, que, bueno, nos pueden hacer soltar alguna que otra carcajada, pero que sobre todo merecen mucho la pena visitar porque todos tienen su aquel. En mi tierra,
hombre,
y quiero terminar, por ejemplo, en Albacete, tenemos casas de Fernando Alonso, que nada tiene que ver con el piloto de Fórmula 1, o Villarrubia de los Ojos en Ciudad Real. En Cuenca tenemos Uña, o ese pueblo que se llama Ciruelas en Guadalajara, y qué decirte,
hombre,
Cebolla en Toledo. Aunque Pepino
Toledo,
o Pulgar tampoco pasan desapercibidos.
Sí.
Bueno, querido mío.
En Cebolla tengo un muy buen amigo en Cebolla, Toledo. Ahí en verano tampoco hace calor.
¿Tampoco?
Tiene un microclima, decía el otro hombre.
Ya. No. Oye, me encanta cuando fardamos de nuestros pueblos. Sí, señor. Pedro Madera, gracias y buenas noches.
Hasta
adiós.
La semana que viene, adiós.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Que te pienso a cada hora. No es necesario estar despierto, no. El sueño que ahora me devora, ya lo vivimos hace tiempo. Y ahora entendí que tú recuerdas.
lo suelto.
Hoy en día miramos el móvil si tenemos la más mínima oportunidad, lo cual no significa siempre que sea un buen momento para hacerlo, pero es así, lo llevamos encima a todas horas y eso tiene pues muchos inconvenientes. Primero la dependencia que tenemos del móvil y luego pues que se nos pierde, se nos cae. Y luego es una movida recuperarlo, se puede recuperarlo, claro.
Porque no solo está la gente que tiene suerte y que cuando se le cae el móvil no se le rompe, también está la gente que cuando pierde el móvil es capaz de encontrarlo.
Pues en mi caso, a quien se le cayó el móvil en un lugar inverosímil fue a mi hija. Iba andando por un espigón de la playa, pegó un salto y se metió entre las rocas y cayó al agua. Estuvimos mirando, no lo encontramos, se nos ocurrió llamar y como mi hija tenía... activada la función del flash cuando la llaman, fue como cuando lo pudimos encontrar, se veía el flash por debajo del agua y tuvimos que meter la mano. Bueno, fue una odisea, pero lo recuperamos.
Qué bueno. Hay que tener suerte.
¿Pero cómo te metes en un espigón con el móvil? Pero me cago en la mano.
Bueno, no hace mucho un grupo de amigas estaban con los selfies y se les cayó el móvil por un acantilado. Consiguieron rescatar
pues
el
no
móvil.
No era muy grande el acantilado, sí.
Cuidado, el móvil. Cuidado con los selfies y los acantilados, que más de uno no cae el móvil, se cae el tío al agua.
Hombre, y tanto que sí, hay que tener mucho cuidado con esto.
Viene una ola grande, venga, selfie, y acaban mojados.
Pero que se te caiga al mar el móvil y que lo recuperes me parece increíble.
Estuvo peleando medio con un pulpo, pero al final llegaron a un acuerdo.
Bueno, hablaba antes de los bolsillos donde no tienes que ponerte el móvil, pero hay otro más, el de la chaqueta.
A mí se me han caído no uno, sino dos. Lo típico que te lo metes en el bolsillo de la chaquetilla y yo estoy con un camión, una hormigonera, y claro, cuando te subes arriba para lavar el camión, pues te tienes que asomar un poquito y lo típico. No sé qué tendrá los bolsillos de la chaquetilla que parece que tiene mantequilla.
A la hormigonera.
Mantequilla, dice.
También es que te la estás jugando. Señora, ese no es el sitio del móvil.
Claro, si te agachas un poco, pues se te cae el móvil, se resbala. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Me pasa con las gafas. Cada vez que me agacho se me queda la gafa. Me da una rabia.
Pues ponte una cuerda.
Eso también es verdad. Pero es que la cuerda...
Es de Yayo, pero... No, bueno, ahora se llevan, ¿eh? Sí, ahora pero... las cuerdecitas te hacen interesante.
Son bonitas. Te digo una cosa. Igual es que te han dado un poco de sí. Te las tienen que apretar un poquito el tornillo. Sí. A mí es que me da mucha rabia cuando se me mueven las gafas.
No, tengo este cabezón.
Sí, ¿no?
Sí, la verdad. Vale, que...
no apretamos nada, ¿no?
Se me quedan bien fijas.
Muy bien. Bueno, pues, ¿y
parecen
tú?
De buzo.
Cuéntanos, si tú eres de los que siempre va con el móvil encima, ¿dónde se te ha llegado a caer o perder y cómo te las has ingeniado para recuperarlo, si es que lo has podido hacer?
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687089770.
Bueno, enseguida conocemos una gran lección de vida. Una desgracia en la vida de María, el fallecimiento de su marido en un accidente de tráfico, está provocando que haya iniciado una campaña para que esto no vuelva a suceder.
Esto está calificado como un homicidio imprudente y las penas son de 1 a 4 años. A mí me da igual los años de cárcel que tú me digas, porque nada me va a devolver a mi marido. Yo lo que no quiero es que esto vuelva a pasar, ¿no? Al final no es sed de venganza, es... Bueno, pues eso, conseguir que nadie más pase por lo que a mí y a mis hijas nos ha tocado vivir. Yo tengo dos nenas, tengo una nena de 1 año y otra que acaba de cumplir 3, que han perdido a su padre de forma prematura por la irresponsabilidad de una persona.
En unos minutos te cuento su historia y saludamos a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Ahora llegan las noticias de las 3.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
César Vázquez, voluntario misionero en Costa de Marfil.
A ver, una por ejemplo que nos impactó mucho fue, nosotros llevamos una maleta llena de cositas para regalar allí, con juguetes o con pulseras que nos hicieron nuestros alumnos aquí en Madrid, y una niña de mi colegio nos trajo una bolsa llena de pomperos, y cuando llegamos allí había un grupo de niños en las calles y le regalamos uno de esos pomperos, y al ver la pompa, o sea, la imagen de su cara no la podremos borrar nunca, porque era una cara de ilusión y de emoción que no habíamos visto antes.
Las tres.